qué hago yo sin ti. Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo. ¿Por qué te han encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta?
Sean bienvenidas y bienvenidos, radionautas. Vamos a realizar un viaje sonoro en pos de la solidaridad y la fraternidad humana. Hoy vamos a platicar sobre la lucha contra el sistema carcelario y la búsqueda de la libertad de todos las y los seres injustamente presos y presas.
Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable, de que lucho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea matarme, o sea matarme.
Esto es parte de un esfuerzo colectivo de Radios Libres. Estás escuchando el cadenazo radiofónico titulado Abajo los Muros, una jornada por la libertad de las presas y presos políticos del mundo y contra el aberrante sistema carcelario. Nos puedes escuchar a través de distintas frecuencias. Estamos saliendo a través de el internet por el portal de radiocurruf.org, radiocosmicalibre.org, radiobot.yanapac.org, / radio 8060, Radio Libertad y en la zarzamora.cl.
Seguiremos resistiendo, cansados de esperar, seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad.
Y bueno, pues saludamos a todas y todos los que hoy se han dado el espacio para atender este llamado. Y también pues saludamos a toda la gente que en todo este mes de agosto se junta, se reúne y conspira en pos de la libertad, recordando a las y los injustamente presos en todo el mundo.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por la calle lo arrastraron, sí.
Y bueno, pues vamos a iniciar con este bloque que le ha tocado a Noticias de Abajo y al Laboratorio Popular de Medios Libres. Queremos dedicar este programa a las personas injustamente presas y presos, y también a todas las personas solidarias que les asisten, a quienes no olvidan a sus hermanas y hermanos que están en la prisión.
Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí, 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 sí. Esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Oh, oh, oh.
Quisiéramos no olvidar a nadie de los y las injustamente presas, pero es imposible con la larga lista y la constante actualización de casos. Quizá pues por eso quisiéramos atacar primero la idea de la cárcel. Sí, soñamos con una sociedad donde la cárcel no exista, donde quede demostrado el daño social de tenerlas y la injusticia que encubren dentro de las sociedades capitalistas.
Я вам не дам формулистам!
quién mejor para hablar de ello que uno de los mejores pensadores del tema?
La mejor cárcel es aquella que no existe.
Una afirmación que se le atribuye al anarquista Pedro Kropotkin, geógrafo naturalista y uno de los principales teóricos del anarcocomunismo. El 20 de diciembre de 1877, Kropotkin pronunció un discurso en París y luego fue publicado con el título Las cárceles y su influencia moral sobre los presos. En ese entonces ya advertía que, pese a todas las reformas realizadas y experimentos producidos en los sistemas carcelarios, los resultados con frecuencia siempre eran los mismos, no servían para nada. Sostuvo que, sean cuales fueran los cambios introducidos en el régimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuía. Esto es inevitable, así ha de ser. La prisión mata todas las cualidades que permiten al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Se preguntó además, ¿qué hacer para mejorar el sistema penal? Se le preguntó a Kropotkin. Ante ello afirmó que tan solo existe una respuesta posible: nada. Con excepción de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada más que demolerla. A todos se nos impone un sistema donde sabemos de las increíbles estafas perpetradas en el campo de las altas finanzas y del comercio. Sabemos de la sed de riquezas adquiridas por todos los medios posibles de uno y otro personaje que brincan a la fama. Es la esencia misma de la sociedad burguesa.
Pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. Presos a la calle.
Kropotkin tuvo en claro que en las mentes más avanzadas e inteligentes de su época proclamaban que es la sociedad en su conjunto la responsable de los actos antisociales que se cometen en ella. Por lo tanto, consideró que, igual que participamos de la gloria de nuestros héroes y genios de nuestra época, también nos toca compartir con nuestros presos y con nuestros villanos. Kropotkin supo de la cárcel y afirmó: solo dos correctivos pueden aplicarse ante los comportamientos que conducen al llamado delito: la fraternidad humana y la libertad.
Presos, presos, presos a la calle. Presos, presos, presos a la calle. Presos, presos, presos a la calle. Presos a Caleán, a Lucía Osoa.
Kropotkin es un pensador que hace ya muchos años falleció, pero su pensamiento escrito aún es muy vigente. Él nació un 9 de diciembre de 1842, falleció en 1921, fue geógrafo, zoólogo, naturalista ruso, y aunque nació como un príncipe, como un aristócrata allá en la vieja Rusia zarista, pues por sus ideas fue exiliado, fue perseguido, apresado, y bueno, sin embargo, él pues nunca dejó de obrar y actuar pues según su pensamiento, siempre apoyado con esta idea del apoyo mutuo, de la solidaridad.
¡No a las cárceles del Estado asesino!
¡No!
¡No más esconder los errores del sistema!
¡No!
¡No al Estado terrorista que encierra! ¡Lucha contra él!
No.
¡No queremos nadie preso y lucharemos por eso!
¡No!
¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos!
Kropotkin es un defensor de la sociedad comunista descentralizada, libre del gobierno central y basada en asociaciones voluntarias de comunidades autónomas y empresas dirigidas por trabajadores y trabajadoras. Escribió muchos libros, folletos y artículos, siendo el más destacado La conquista del pan, también Campos, fábricas y talleres, y su principal ofrenda científica, el libro El apoyo mutuo. También contribuyó con el artículo sobre anarquismo en la edición de 1911 de la Enciclopedia Británica. Y bueno, pues de él estamos recomendando el texto La influencia moral de las cárceles en los prisioneros. Este texto imprescindible que fue el discurso que dio allá en Londres y donde pues entre estas argumentaciones da 7 planteamientos básicos de por qué pues la cárcel no cumple sus objetivos, las cuales entre comillas dice tener en la sociedad, no rehabilita a las personas, por el contrario se convierten en centros donde se perfecciona muchas veces hasta esta sociedad antisocial, entrecomillado también, y por otro lado pues la sociedad capitalista promueve el robo, el engaño, todo lo que destaca para los grandes burgueses es el castigo cuando lo intentan hacer los pobres. Y también es un sistema pues de sometimiento para rebeldes, también una forma pues de someter a las poblaciones, muchas veces ignorantes, muchas veces también pues consumidas con discursos de odio, y que sin duda, como dice Kropotkin, habría otras formas de enfrentarlas, pues de mejor manera pensándolo en comunidad. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen esos textos de Kropotkin, a que los lean, y bueno, pues vamos a continuar.
Es comer todas sin que la cárcel nos coma. Últimamente he pensado mucho sobre la comida. Cuando llegué al penal, lo primero que me dieron fue el famosísimo rancho. La porción de guisado, café o té, con bolillo o tortillas, realizado por otras internas a manera de empleo. Está a disposición 3 veces al día los 365 días del año. En el área en la que me encuentro, edificio de medidas cautelares, no hay verdulería. En los dormitorios no se tiene acceso a la cocina. Para tener una parrilla o una licuadora, es necesario un permiso que solo se expide después de 6 meses de estancia. En estas condiciones es difícil cocinar. O le entras al rancho, que regularmente es mortadela, carne mal cocida, papas, soya o frijoles, o compras en la tienda para armar sándwiches, sincronizadas o atún. Comer se convierte en una travesía cada día. Esta situación nos hace dependientes, principalmente de lo que nos traigan de afuera nuestras familias y amistades. Por ahí es por donde me gustaría reflexionar. Un plato de rajas con crema, un taco de cochinita o un arroz casero implica mucho más de lo que se ve. Primero me atrevería a decir que una mujer, madre, hija, abuela o tía compra todo lo necesario para cocinar un día antes de la visita, para entregar un guisado fresco a su familiar. Lo hace sabiendo que es su favorito, que es lo que se le antojó, o pensando en la cantidad de sal o picante, por si tiene gastritis o diabetes. Luego se avienta un trayecto de su casa a Santa Marta, con bolsas de mandado llenas de guisado, en toppers o botes de alpura de litro, que se termina de enfriar en la enorme fila para ingresar. Durante la visita se escucha y se siente el recuerdo. Mira, te traje estos tamales, ¿No desayunaste, mamá? Ahorita nos echamos estos taquitos. ¿Qué pasa tras las rejas? Imaginen una estancia con 9 o más mujeres, acomodando los toppers, viendo qué guisado se puede echar a perder primero, pensando en cómo se distribuirá la comida en los próximos 2 o 3 días. Esta salsa puede servir para unos chilaquiles, esta frutita para desayunar. Hay que pasarle este plato a fulana de la otra estancia porque no tuvo visita. Qué rico te mandaron pico de gallo. Por un pambazo supe que la flaca estuvo el año pasado festejando con su hijo. Durante un caldo de gallina nos enteramos que la pecas estaba embarazada. Por una salsa de guajillo sentimos el cariño de la abuela de la China. Con el calor del café compartí uno de mis grandes temores a las demás. Al compartir la comida armamos intimidad, nos conocemos más. Dice mi tía que ella siempre ha creído que, dándole gusto al paladar, una se olvida de sus problemas. Y sí, se te olvida por un instante que estás encerrada. Hueles la salsa y ya estás en tu mesa, en la mesa de tu casa. Te transportas y transportas a las demás, a otro lugar. Esas cucharadas te dan la fuerza, no solo porque no has comido nada caldoso durante la semana, sino porque ese bocado te hila a algún recuerdo. Te sabe más intenso y lo disfrutas más. Te engancha a tu propia historia. Tantas cosas se desatan y desbordan al compartir la comida. Se mueven un montón de olores, sabores y nostalgias. Además, se refuerzan relaciones de cariño y cuidado, que no se ven a simple vista, pero que están ahí, entre la que cocina, las que comen, las que comparten. Sin esos esfuerzos, muestras de afecto y confianza, sin esas acciones y energías, la vida en el encierro de muchas de nosotras sería más desalentadora y triste. Nota 1. No quiero romantizar lo que ocurre al interior de los penales. Peleas por la comida las hay, y más seguido de lo que se imaginan. Tener un familiar que te lleve comida se convierte en un bastión de poder aquí. Cada estancia es diferente. En algunas no se pueden compartir nada de la despensa que les llevan o compran. A veces hay pleitos si agarras un pan o si pides un poco de azúcar. Gente culera sobra. Dinámicas de poder que recaen en las más empobrecidas también. En la estancia donde estoy actualmente, llegamos a un acuerdo que hasta ahora nos ha funcionado y hemos mantenido, juntar y compartir lo que todas, aunque algunas nos traigan más o menos, porque el chiste es comer entre todas sin que la cárcel nos coma. Nota 2. Esta semana logramos hacer tinga de zanahoria con uno que otro paro de otras y mucha creatividad. Nota 3. Escribo esto con la intención de reflexionar colectivamente, pero también para agradecer, fortalecer todas esas acciones encaminadas al apoyo y acompañamiento de las personas encarceladas y sus familiares. Como pueden notar, un guisado, un detalle o un gesto significan mucho y los recibimos con gran cariño. Acá seguiremos manteniendo encendida la llama de la compartición y rabia, desobedeciendo a la tristeza y egoísmo que estos muros nos imponen. Gracias a todas y a todos aquellos que se han rifado un guisado o aportado para eso. Saludos, Tempestad. Hasta que todas y todos seamos libres, hasta que la dignidad se haga costumbre. Este es un texto escrito por nuestra compañera Tiara Tempestad desde la Ciudad de México, Penal de Santa Marta.
Desde la Tuca Cuba, estamos denunciando el acoso por parte de la policía. ¡Vámonos, Tuca! ¡Vámonos!
Para el los que quieran saber, cuando nos pregunten quién fue, contestaremos vimos todas. Fuimos todas. ¿Quién fue? 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 Fuimos todas. Jamás olvidemos la fuerza, nuestra solidaridad. Jamás olvidemos la fuerza, nuestra solidaridad. Somos las malas, somos las malas, somos las malas. Y vamos a ser mucho más peor. Nada vamos a tragar, vamos a luchar, a pie de lucha porque no nos queda otra nada.
Bueno, pues el día de hoy tomamos como una acción, como una movilización y como un plan de trabajo, de acciones por parte de los que tenemos familiares presos o somos acompañantes de diferentes presos y presas políticas de este país, el estar convocando a foros y movilizaciones, el empezar a aglutinarnos, el empezar a acompañarnos, el estar juntos en esta lucha y evitar así el olvido en el que han caído muchos procesos en este país. En el caso concreto de las compañeras de la Casa Ocupa Cuba, en particular Carla Tello y Magda Soberanes, trata de dos compañeras activistas, luchadoras sociales, que a través del arte, a través de diferentes expresiones como el performance, el graffiti, la gráfica, la música, han visibilizado principalmente en las periferias de la ciudad esta situación ya insostenible de violencia contra las mujeres. Mi hermana lleva 5 años siendo acompañante de familiares víctimas de feminicidio en el municipio de Catepec, de donde somos originarios. Carla Tello es una fotoperiodista que ha ido acompañando el movimiento feminista ya desde hace algunos años. Son compañeras que se han dedicado en su lucha al activismo, a poner el cuerpo, a poner su tiempo, su esfuerzo, su corazón para dar voz, para acompañar a otras compañeras, a otras familiares que han pasado por situaciones tan brutales como puede ser la desaparición, el feminicidio, la tortura. En ese clima las compañeras, junto con el movimiento feminista, tomaron la decisión de ocupar el espacio de la ex Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle de Cuba. Y bueno, pues lo que sucedió 9 meses después fue el desalojo violento y la aprehensión de tres mujeres refugiadas que se encontraban en ese momento en las instalaciones del edificio.
Los que están injustamente presos de la Xochitlán de Flores Magón son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos y originarios de la Xochitlán de Flores Magón, indígenas que hablan la lengua mazateca. Nuestros compañeros están en prisión porque fueron seleccionados para ser un ejemplo de castigo a toda comunidad como la nuestra, que durante 3 décadas estuvo en los intentos de pugnar por su libre determinación, que durante 3 décadas practicó ejercicios de autonomía, pero que al llegarle el colmo a los partidos políticos cuya entrada no permitíamos, entonces surgió o se fortaleció un grupo caciquil que se encargó de fabricar delitos graves en el año 2014 a un listado de 40 personas seleccionadas, representantes comunitarios, activistas, entre ellas 6 mujeres. No se trata de personas que cometieron un crimen y que fueron detenidas en flagrancia. Inclusive, el delito por el cual todavía siguen en prisión se los hicieron efectivo cuatro años después del 2014, el día que habían sido liberados del homicidio. En ese contexto no estamos hablando de personas criminales, sino de personas dolosamente perseguidas y criminalizadas por defender la comunalidad de nuestro pueblo.
Y el caso de Fidencio, el compañero es un indígena yaqui al cual se opuso al gasoducto en su comunidad. De 8 comunidades, solamente uno estuvo en contra, donde está el compañero, porque a los demás los compraron. Desgraciadamente, sí, los corrompieron. Los compraron con carros, con dinero, y por eso aceptaron. Ahora, para Obrador habría que decirle que aquí estamos en protesta porque no ha hecho nada a favor de estos compañeros y compañeras, sino al contrario, fingió que había platicado con la tribu yaqui para poner en libertad a Fidencio y eso no fue cierto, fue una burla. Se reunió con la otra parte, con la parte opositora de la comunidad. Y hoy lo venimos a denunciar, que esa no es la forma de trabajar. Si es cierto que habla de una democracia, de un país libre, que venga y que lo demuestre. Que venga y que libere a todos nuestros presos y nuestras presas, porque no es justo que estén ellos cuando hay gente que debería de estarlos, como los expresidentes, que tampoco hizo nada.
Quería contarles sobre la situación de la defensora Keninés Hernández Montalbán, originaria de Xochitlahuaca, Guerrero, de la Costa Chica. Ella es indígena musga, es defensora, es feminista y es madre de 2 pequeños. La situación de la defensora nos preocupa porque se encuentra en un penal de máxima seguridad. Si el hecho de estar en una prisión significa ya muy triste para nosotras como familiares y compañeras y amigas, el hecho de que se encuentre en un penal de máxima seguridad lo triplica, lo multiplica. Y nos gustaría también compartirles que el caso de la defensora no solamente tiene 1, 2, 3, tiene 9 causas penales en su contra. Y siempre que nos organizamos, le crean otra. Porque justo eso es lo que pasa con Kenia Hernández. Por el derecho a protestar, por el derecho a evidenciar que existen violaciones a los derechos humanos, a la vida, al agua, al aire, a la tierra. Es por eso que estamos hoy aquí, todas, todos y todes organizados, para evidenciar que ahí existen personas que se encuentran en prisión por delitos que no cometieron. Tal es el caso, y vuelvo a reiterar el nombre de la compañera, Keninés Hernández Montalbán.
Es la lírica podrida.
That animals are not property, they're not ours to use. They're an end unto themselves. Their freedom is beautiful and their slavery is a horror.
La impotencia de vivir toda una vida encarcelada, esperando a nacer y ser víctima una esclava, siempre al servicio del dinero y del poder. Su vida se reduce al humano con placer, su cuerpo se convierte en producto para vender y su carne ahora mismo en tu plato para comer. Detrás de esas rejas escondemos la inmundicia de falsa superioridad antropocentrista. Bajo el especismo, millones son las vidas que son asesinadas, confinadas, maltratadas, pudriéndose en las jaulas de tu indiferencia, pudriéndose en las jaulas de tu decadencia. Porque mi intención es ver libre a todas, libres de las rejas que matan, que devoran. La raza, el género, la especie, no queremos que la vida sea regida por sus leyes.
Nuestra vida cotidiana no permite darnos cuenta que el asesinato cotidiano está en venta. Es puesto en negocios la sangre de animales que son descuartizados para saciar nuestra hambre. Encierran en jaulas vidas desesperadas, usadas, explotadas, torturadas como esclavas. Para ti es normal usarlos, devorarlos, pensando que no sienten, pero estás equivocado. No vives lo que viven, no sientes lo que sienten. Desde tu comodidad tú te los comes rápidamente. No importa que su vida se extinguirá lentamente. Urgente es que cambiemos nuestra relación con la naturaleza y animales en toda ocasión, volviéndote vegano y también boicoteando a todas sus empresas de la muerte voy quemando. A todas sus empresas de la muerte voy quemando.
Nadie encima de mí ni yo por encima de nadie, aunque huele o nade o de otra forma hable. La libertad que yo busco es para todas, sin cárceles, ni jaulas, ni granjas, ni electrodos.
Mi poder solo lo ejerzo sobre mí, tratando de no oprimir a nadie para poder vivir. Contra la dominación de humanos y animales, el poder se manifiesta también en lo que comes. Ni patriarcal, ni antropocentrista, su libertad vale lo mismo que la nuestra. Rompe el candado, abre la jaula, provoca daños hasta que su empresa caiga. No son recursos, son mis iguales, pa' que te lo sepas, no me como a mis carnales. Ni machista, ni racista, ni especista, solo libertad total y hasta la muerte anarquista.
Otro de los espacios de solidaridad con las y los presos ha sido la Cruz Negra Anarquista. Esta es una iniciativa nacida allá, pues de hecho en Rusia, aunque después se ha desarrollado con más fuerza posteriormente en Europa. Y bueno, la Cruz Negra Anarquista o la Anarchist Black Cross es una red de grupos autónomos e informales de ayuda a presos anarquistas. A diferencia de las organizaciones como Amnistía Internacional, no se niega a ayudar a presos que promueven la violencia o que han cometido crímenes con motivaciones políticas. La Cruz Negra Anarquista en ocasiones puede estar involucrada con el movimiento por la abolición de los sistemas penitenciarios, y los orígenes de la organización datan de la Revolución Rusa. Se creó una institución a la que se le llamó la Cruz Roja Anarquista para apoyar a los prisioneros políticos del régimen zarista, y tras el triunfo de la Revolución Rusa, bueno, pues para hasta diferenciarse de la Cruz Roja, pues ellos se nombraron la Cruz Negra Anarquista. Sin embargo, también con las contradicciones dentro de pues ahora el nuevo Estado soviético, se traslada esta Cruz Negra a Berlín, una de sus sedes principales, donde también pues trabaja en solidaridad y en pos de la gente injustamente presa. Y bueno, pues ya para los 60s está instalada en el Reino Unido, con el apoyo pues de mucha gente solidaria, que principalmente para ese entonces pues estaban apoyando, por ejemplo, a las víctimas de la dictadura franquista que estaban en prisión. Ellos son los fundadores de un periódico también bastante famoso llamado el Black Flag o Bandera Negra, apegado a la tradición anarcocomunista. Y bueno, pues ahora la Cruz Negra Anarquista, en estos días recientes y como hace ya algunos años, ha convocado a la última semana de agosto como una jornada de solidaridad con los presos anarquistas. En este sentido, aquí desde este cadenazo lo extendemos hacia todas y todos los seres injustamente presos, que incluye no solamente a los presos políticos, a los presos de conciencia, a los presos de la revuelta, a los presos de la insurgencia, presos y presas, sin duda, recordando siempre a nuestras compañeras, y también pues a las personas que dentro de las cárceles están organizando y luchando por su libertad, que por ejemplo en el caso de los presos de conciencia de Chiapas, pues son injustamente presos, y aunque si bien no es una causa política las que los llevó a la prisión, hoy es una causa política la que enarbolan para buscar su libertad. Pues a todos y a todos ellas, ellos, a toda la gente que insistimos ayuda a las presos y presos políticos, pues también nuestro reconocimiento, y pues a reforzar sus esfuerzos en las muchas formas de solidaridad, escribiendo cartas, haciendo visitas, a veces juntando acopios, apoyos económicos para ellos o sus familiares, la denuncia, la información acerca de los casos, el apoyo jurídico muchas veces necesario. Pues también de abogados solidarios, que ha habido muchos casos también sin duda interesantes en esta búsqueda de la libertad. Y bueno, pues a todas y todos ellos, a todo el conjunto de personas que, insistimos, se solidariza, abraza, acompaña y acuerpa el caso de las y los seres injustamente presos, nuestro reconocimiento y respeto.
En sus vidas de mierda cierran la boca y no se revelan, pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. ¡Presos a la calle! Presos de un estado fascista, democracia lo suelen llamar. Presos por no quieren callarse, su único delito fue pensar. ¡Presos a la calle! Asesinos fuera de la cárcel, la democracia les deja actuar. Hay asesinos que van a por ti, que torturan por salvar su paz. ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Calean, Anistía Osoa!
Y bueno, también queremos recordar a los presos y presas políticas del mundo. A nivel global recordamos solo algunos nombres. Uno de ellos es Mumia Abu-Jamal, de los Estados Unidos. Un preso político afroestadounidense que tiene más de 40 años en prisión y que pues también su juicio ha estado plagado de irregularidades. Un juicio principalmente racista el que lo condena y pues donde toman mucho en cuenta su participación política dentro del partido Panteras Negras y el movimiento de liberación afroestadounidense. Y bueno, pues desde aquí libertad para Mumia Abu-Jamal, quien sigue haciendo activismo, sigue teniendo un programa de radio desde la prisión en prisionradio.org y que sigue escribiendo periodismo independiente. También recordamos a Leonard Peltier, él es de un nativo americano de Canadá, falsamente acusado de un delito que no cometió, y donde él fue encarcelado en 1976, acusado de asesinar a dos policías del FBI en la participación de un levantamiento indígena Lakota allá en las fronteras entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues ahí también hay toda una campaña por la libertad de Leonard Peltier y toda una reivindicación del pueblo nativo americano, el llamado AIM, American Indigenous Movement. Y bueno, pues a ellos un saludo y pues también desde aquí libertad para Leonard Peltier y todas las presos nativos por defender su territorio. También recordamos a Julian Assange, este periodista británico que pues ha sido también injustamente detenido y perseguido por Estados Unidos por su labor periodística. Él, como saben, es director de Wikileaks y en ese sentido, él es australiano, la corrección, Pero bueno, él es director de Wikileaks y compartió documentos desclasificados de los consulados estadounidenses, pues demostrando pues la política injerencista, belicista, racista, colonialista, genocida de Estados Unidos. Y bueno, pues debido a eso, Estados Unidos pues está en una campaña desde hace ya varios años por encarcelarlo, y lo ha hostigado, lo ha perseguido, y hoy pues es uno de los presos también emblemáticos a nivel global en la campaña por la libertad de expresión, de la libertad también de no a la censura en el internet. Y bueno, pues desde aquí recordamos a Julian Assange y pedimos su libertad.
Es su función, fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia, y cómo voy a creer si protege lo material y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad. Puedo tolerar tu forma de ser. Entre rejas pronto estarás. Tendrás tiempo de cambiar. Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación, todo el dinero repartiré para la revolución. ¡Hey!
El delito se paga, lo dice la ley. Nadie burla la autoridad. Todos caen antes o después. ¡Hey! ¡Joven rebelde!
Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación.
Orden en la sala.
También recordamos a los presos de la revuelta en Chile. Y bueno, pues también a los presos sin duda de todas las revueltas. También a los presos políticos de las revueltas de Ecuador. Al movimiento guevarista, que también tiene varios compañeros presos allá en Ecuador. Pero bueno, en Chile, pues esta es una demanda bastante urgente, en el sentido de que pues cuando entra Gabriel Boric, que es uno de los compromisos de campaña, él sabe que si él entra al poder allá en el estado chileno, es debido a una protesta y una revuelta que le sucede, que le precede, perdón, y en ese sentido él le debe esa posición a la revuelta, y mucho y en gran medida a los presos y presas de la revuelta. Y bueno, pues él ha incumplido su palabra, y más bien han sido las manifestaciones, la lucha callejera, la que lo ha recordado constantemente hacia la memoria colectiva, el no olvidar a las y los presos. Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia, donde también han habido estos procesos muy hermosos de revuelta, pero donde también quedan a la par muchas personas víctimas de esta represión de Estado, víctimas de estas prisiones. Muchas veces la misma fuerza popular de estas revueltas los libera, pero también hay muchos otros que pasan inadvertidos y que el Estado se ensaña con ellos. Así que, pues, desde aquí, libertad a todos los presos de todas las revueltas y las luchas en el mundo, y bueno, particularmente acá en América, en Chile, en Ecuador y en Colombia. También queremos recordar a los presos políticos y a las presas políticas de Palestina, a los niños presos políticos de Palestina. El genocida Estado de Israel es uno de los peores estados-nación, de los peores gobiernos teocráticos, militaristas, que viven en una guerra constante contra ni siquiera sus vecinos, sino contra el pueblo que han invadido, al grado de, pues, parecer querer exterminarlos. Dentro de esta masacre que lleva miles de muertes, hay más de 4.000 personas en prisión política que están en las cárceles del estado de ocupación de Israel, y que no solamente tiene esta cifra absurda de más de 3.500 presos, sino que también tiene pues una cifra de casi un medio millar de niños presos políticos. En los portales palestina.org, entre otros, los primeros portales de la ONU, dan datos de esta infamia que, insistimos, mantiene el gobierno de Israel como parte de una política de invasión. Eso es una de las tantas fechorías que hacen: la guerra criminal, los bloqueos, los asesinatos, la guerra en sí contra un pueblo desarmado. Y hoy recordamos a las y los presos políticos, a las presas y presos, y a las infancias detenidas y recluidas allá en Palestina y en el territorio invadido por Israel. También queremos hablar de los presos migrantes, las y los presos de la migración. Muchas de estas oleadas humanas que hoy están huyendo de la pobreza, de la violencia, de la marginación, son víctimas en todas las fronteras de represión, de acoso y de encarcelamiento. Es el caso de la frontera México-Estados Unidos, donde hay miles de personas detenidas en centros de reclusión migratorio, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, donde están recluidas pues millares de personas en condiciones infrahumanas por haber cruzado de manera ilegal la frontera norte. Esto sucede también en otras regiones del mundo, en Melilla, por ejemplo, o en este estrecho de Gibraltar, donde los pueblos africanos intentan cruzar hacia Europa y principalmente hacia el Estado español. Pues también cárceles enteras de reclusión de migrantes esperando a saltar una reja, a saltar una barda, a cruzar una frontera, aunque en ello vaya en riesgo su vida, a cruzar con una patera para después de ello ser encarcelado por estas guardias fronterizas de uno y otro país. También recordamos a los presos anarquistas, a los presos que están por su conciencia, por su convicción, por su lucha, y es el caso de presos políticos anarquistas y presas políticas de Grecia, de Chile, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. No vamos a en estos momentos a poner algunos nombres porque son varios y no queremos también dejar afuera algunos de ellos. En Noticias de Abajo, el noticiero que corre de esta semana, que escuchamos el cadenazo, referimos a varias de ellas y ellos. Bueno, con esto estamos terminando nuestro programa. Esperamos que haya sido de su interés la información que les hemos compartido y nos escuchamos en el siguiente cadenazo. Esto fue Laboratorio Popular de Medios Libres y Noticias de Abajo. Fuego a las cárceles. Abajo los muros de las prisiones.
Todo esto lo ha perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Sin apoyar las radios libres, todo esto lo ha perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está podrido. Sin apoyar radios libres, todo esto lo ha perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Sin apoyar radios libres, todo esto lo ha perdido.